Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad.
Sin periodismo no hay democracia, lo hemos repetido hasta la saciedad. Tanto que puede que se haya desvirtuado el concepto y algunos no lo recuerden bien o que no quieran recordarlo. Con la amenaza del 155 sobrevolando Cataluña, el peligro de intervención no alcanza solo al gobierno de la Generalitat, sino también a los medios públicos catalanes. Sindicatos y otros medios ya han manifestado su rechazo ante esta decisión, que consideran antidemocrática. Más allá de entrar a debates más profundos sobre la actuación de las televisiones y radios públicas, debemos sumarnos a las muestras de preocupación. La intervención de TV3 y Catalunya Radio supone una clara vulneración del derecho a la libertad de expresión y de información. No podemos hablar de democracia sin medios públicos libres. Y es que si ciertamente asumimos que estos medios han estado parcializados y controlados por el gobierno de la Generalitat, no debemos olvidar tampoco las continuas denuncias de manipulación por parte de los propios trabajadores de Televisión Española, que en este caso se han posicionado del lado de sus compañeros de profesión. Señalan la paradoja que supone la intervención de los medios catalanes para garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, cuando, según afirman, esto no se está cumpliendo en la propia cadena pública estatal. Separemos el grano de la paja y denunciemos unas situaciones y otras, sin que nos cieguen los fundamentalismos, porque como han afirmado desde Televisión Española, los medios públicos deben servir a los ciudadanos y no a los gobiernos. A ninguno. Buenos días. Este es el primer programa de la sexta temporada de Rec Radio. Yo soy Marina González y estamos encantados de acompañaros aquí, en el inicio de esta temporada, de una temporada más de este programa de la titulación de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me acompañan mis compañeros. Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Bueno, ¿qué me traéis hoy?
Pues la Universidad Miguel Hernández organizará el cuarto seminario internacional de Richard Kapuscinski de Periodismo, donde se hablará de los derechos humanos, migración y fronteras. El evento reunirá a destacados periodistas y académicos especializados en derechos humanos y en zonas de conflicto.
Asimismo, la Universidad Miguel Hernández convoca la novena edición del concurso de reportaje periodístico Ricardo Ortega. Animamos a todos los estudiantes a participar. El plazo de presentación es hasta el 31 de octubre de 2017. Además, como novedad, este año los premios del concurso se darán a conocer en el seminario de Kapuscinski, que se celebrará el 27 y 28 de noviembre.
Bueno, yo cambiando un poco de tema, voy a hablar un poco de la actualidad del sector, concretamente una noticia que ha sorprendido a muchos compañeros de profesión. El diario ABC tiene un nuevo columnista, el veterano Pedro García Cuartango, exdirector del Mundo. Este puesto lo ocupó durante un año hasta que fue cesado por la dirección de unidad editorial para nombrar a Paco Rosell en su nuevo cargo. El periodista habría sido tentado también meses atrás por Pedro J. Ramírez para que se uniera a la plantilla del Español. Cuartango tendrá una columna semanal donde publicará los martes y además colaborará con el suplemento cultural del diario.
El periodismo y la literatura siempre han mantenido una relación algo promiscua. Eso lo sabe bien Martín Caparrós, periodista y escritor argentino, conocido por sus crónicas, sus libros y sus artículos de opinión. Ayer tuvimos el placer de escucharlo, de aprender de él, de sus más de 40 años de carrera, en su charla con los alumnos de segundo de periodismo. Hoy lo tenemos aquí para nosotros, para Rec Radio, para nosotros y para todos nuestros oyentes. Buenos días, Martín.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás aquí en Elche?
Bien. Contaba recién que es mi segunda vez en los últimos, ¿qué? 38 años. O sea, no es que venga muy a menudo, pero cuando vengo vale la pena.
Y qué casualidad que la otra vez fuiste a visitar a la viuda de Miguel Hernández y estás aquí en la Universidad Miguel Hernández, ¿no?
Sí, me llamó mucho la atención cuando... Yo debo confesar que no sabía que existía una Universidad Miguel Hernández y cuando recibí la invitación y vi que así se llamaba, me dio mucha... qué sé yo, me interesó por lo que les contaba, que yo me pasé como un año trabajando sobre Miguel Hernández, sobre su vida, sobre su... obra y que en un momento llegué a tener como una especie de, a sentir injustamente una especie de cercanía muy fuerte con respecto a él. Entonces venir a una universidad que se llama Miguel Hernández tiene como un peso para mí importante.
¿Leíste mucho a Miguel Hernández entonces?
Sí, lo leí, como decía ayer, lo sigo como recitando de vez en cuando. Digo, hay situaciones en las que alguna cuarteta, algún fragmento de algún poema suyo se me vienen a la cabeza. Sigue siendo uno de los poetas que me importan y la poesía en general me importa.
Nos contabas que el único requisito para aprender a ser periodista es leer, leer mucho. Aparte de Miguel Hernández, ¿qué más lee Martín Caparrós?
No, bueno, muchos otros. No sé, es imposible. Es una pregunta que por suerte no puedo contestar, digo, porque me he pasado
menos mal
la vida leyendo y sigo haciéndolo todo lo que puedo. O sea, nada, me gusta leer todo tipo de cosas. Últimamente quizás leo más historia. Yo tengo formación de historiador, yo me licencié en historia en París. Y últimamente me da bastante por leer historia. Son periodos, hay épocas en que leo más novela, épocas en que leo más ensayo, o como ahora historia, y hay cosas que sigo leyendo de todas maneras, como una especie de bajo continuo, qué sé yo, cierta poesía o incluso cierta no ficción.
Y de todo se pueden sacar enseñanzas para esa posterior escritura, ¿cierto?
Sacar enseñanzas es una forma muy amable de decir copiar, ¿sí? De todo se puede copiar. Mira, yo por ejemplo hace 10 años más o menos, un poco más, emprendí un libro que me interesaba bastante escribir, que se llamó finalmente El Interior, y que era un recorrido por las provincias argentinas. Yo soy de Buenos Aires, de la capital, que es una ciudad que da mucho la espalda a las provincias argentinas, y donde no sabemos mucho sobre cómo es la vida en esos lugares. Y entonces en algún momento decidí que tenía ganas de ver cómo era ese país, que al mismo tiempo es el mío y que no lo es, porque son lugares donde yo no viví nunca, que muchas veces tienen culturas diferentes a la mía, donde yo me sentía quizás a veces más extranjero que en Madrid o en París. Pero bueno, entonces decidí salir a andar con un coche. De hecho, al final terminé haciendo como 30.000 kilómetros con ese coche, dando vueltas por todos lados. Pero una de las cosas que me interesaban era buscar no solo esas historias que me permitieran entender el país, sino formas distintas de contarlo. Yo llevaba ya muchos años escribiendo crónicas y tenía como cierto aburrimiento de las formas que ya había usado mucho. Entonces una de las cosas que hice fue tratar de integrar algunas formas poéticas en el texto. Y, por ejemplo, hay muchas descripciones de paisajes que están hechas como haikus, como esa forma japonesa, que son tres versos de 7, 5 y 7 estrofas, ¿no? Sílabas, quiero decir. Después hay ciertos perfiles de personajes que me voy encontrando que están escritos como a la manera de cierta poesía realista americana de la primera mitad del siglo XX. Y en ese sentido, por ejemplo, yo tenía un modelo muy, muy claro, que era un modelo, era un poeta de los años 10 americano, que a su vez yo había conocido a través de un poeta argentino de los años 60, 70, Juan Gelman, que después fue Premio Cervantes. Y entonces cuando se me ocurrió la idea de contar esos perfiles de esa manera, lo que tenía que hacer era conseguir el libro primero de Juan Gelman, que se llamaba Los poemas de Sidney West, y después de, ¿cómo se llama?, de Edgar Lee Wallace, de Edgar Lee Masters, quiero decir, que estaba armado como epitafios de personajes de un pueblo que él había imaginado, que llamaba Spoon River. Entonces el libro se llama La balada de Spoon River. Y con ese modelo armé estos textos más o menos poetizados que aparecen en El Interior, que después alguna gente retomó, qué sé yo, algunos. Quiero decir, copiando. Encontrando un modelo que valía la pena y tratando de reproducirlo. Por supuesto, al reproducirlo uno lo va deformando, lo va transformando en otra cosa, se lo va apropiando, y al final termina siendo, esperemos, algo más propio, más personal. Sí, pero siempre partiendo propio, de una base. Y en algunos casos, y por eso lo traía a colación, la base es un texto poético, es una poesía. Me parece que también vale la pena trabajar con ese tipo de materiales para contar la no ficción, digamos, para contar la realidad.
Sí, jugar un poco con los distintos tipos de textos, de formatos, ¿no? Y no siempre ceñirnos al texto periodístico en sí.
Absolutamente. Digo, el contrato de base de lo que se llamó el nuevo periodismo en Estados Unidos en los años 50, 60, que en realidad es algo que se venía haciendo de distintas maneras en distintos lugares, pero que bueno, los americanos como siempre tuvieron la astucia de etiquetar de una manera que les permitió apropiárselo. Ese contrato de base consistía en utilizar formas literarias para contar la no ficción, o formas literarias de otros géneros para contar la no ficción. Pero lo que ellos hicieron fue utilizar sobre todo la novela, digamos, la novela social americana de los años 20, 30, cierta novela negra también, Dashiell Hammett o Chandler o así, de esa época, y adaptaron eso al relato de la no ficción, ¿no? Y ese fue un procedimiento interesantísimo y muy fructífero. El problema es que muchas veces lo que hemos hecho desde entonces es repetir el resultado del procedimiento y no el procedimiento. O sea, seguimos haciendo no ficción retomando la novela negra americana de los años 20 que los nuevos periodistas americanos de los años 60 retomaron a su vez en ese momento. Y lo que yo digo es que lo que vale la pena es recuperar el procedimiento, el mecanismo, o sea, seguir buscando qué otras formas literarias nos permiten contar la no ficción. Y por eso fue este intento con o los haikus o los o las novelas o las poemas a la Edgar Lee Masters o lo que sea que sea, ¿no?
Respecto a lo que acabas de decir, usted siempre suele decir que una de las novedades del periodismo es que antes en la mesa de noche de los periodistas había una botella de ginebra.
No de noche, de día, en la mesa de trabajo.
Y ahora tienen mate. Entonces sí. Me gustaría preguntarle, ¿usted mate ginebra o de mate?
Bueno, de ginebra, de mate por las mañanas, si de ginebra por las mañanas, sino de mate por las mañanas y de ginebra por la tarde-noche, digamos. Se puede hacer, uno mismo lo puede hacer en distintos momentos. Lo curioso era que las redacciones de los periódicos eran sitios donde se bebía mucho hasta hace 20 o 30 años, por lo menos en Argentina, y creo que acá debía ser muy parecido. Y eso daba un tono, no necesariamente bueno, pero daba un tono al trabajo periodístico. Digamos.
Más onírico, quizás.
Sí, que había como una imaginación ahí. No, pero de alguna manera conformaba la idea que los periodistas teníamos sobre nuestro trabajo. Era como un trabajo en el margen, de algún modo, ¿no? Digo, yo me acuerdo, por ejemplo, a ver, cuando yo empecé a trabajar en un periódico en Buenos Aires en el año 74, principio del 74, yo tenía 16 años, como les contaba, y la rutina del periodista consistía en que uno llegaba al periódico, era un matutino, ¿no? Entonces uno llegaba a las 3, 4 de la tarde, sabiendo que se iba a ir hacia las 10, 11 de la noche. Entonces te ibas de trabajar a las 10, 11 de la noche, evidentemente te ibas a comer por ahí, porque digo, ya no había hogar que resistiera ese ritmo, te ibas a comer por ahí, y después muchas noches te quedabas tomando eso, una ginebra o lo que sea por allí, esperando que saliera el periódico, que salía a las 2, 3 de la mañana, entonces te quedabas esperando para mirarlo, para comentarlo con los amigos, etcétera, etcétera. Te ibas a dormir a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. Claro, el día siguiente te despertabas hacia las 12 o 1 y tenías un rato así antes de ir a trabajar a las 3 o 4 de la tarde. Era una vida muy, de algún modo, en el margen, digamos, muy distinta de la forma en que funciona el periodismo actual, que es mucho más ordenada, mucho más oficinesca, digamos, ¿no? Y eso es lo que trato de algún modo, representar con esto que digo de que la ginebra se reemplazó por el mate.
Pero yo le preguntaba esto por eso mismo, para preguntarle por si prefiere la situación actual del periodismo o usted es más purista y prefiere un periodismo más clásico.
No, yo para empezar no creo en ninguna forma de purismo, porque no creo en ninguna forma de pureza. Quiero decir, no hay nada, por suerte no hay nada que sea puro, todo es mezcla, todo es mestizaje, todo es complicación, todo es cambio. Y por supuesto que no me interesa conservar ninguna forma. Me parece que lo que sí vale la pena es no desdeñar ninguna forma y tomar de cada una que se te cruce, de cada época y de cada forma y cada manera de hacer, lo que te resulte más útil para contar mejor lo que quieres contar, pero no porque tal cosa se hacía antes o se hace ahora es mejor o peor. No tengo nada. No, ni un poquito ni de purismo ni de idea de conservación, ¿no?
Igual un signo de esa falta de purismo, de pureza, es ese amor por la primera persona que el periodismo denosta tanto.
Y tenemos ahora una discusión que podemos empezar sobre si es de Nostra o de Nuestra. ¿Sabes que la Real Academia no se decide al respecto? Sí. Entonces tenemos problemas. Es de esas palabras que yo trato de evitar, porque siempre parece que las dijeras mal. Si dices de Nostra, parece mal. Si dices de Nuestra, parece mal.
Y como la pienses un poco,
entonces,
ya...
mejor evitarla. Es como... ¿Cómo es? No sé aquí cómo hacen eso. Por ejemplo, en Argentina se dice detrás nuestro, ¿no? Y está mal.
Sí.
Pero dices detrás de nosotros y queda horrible. Parece que entonces, mejor no decir
no
decir nada. Así que podemos denostarnos un rato mutuamente. ¿Pero qué? No, bueno, la defensa que hago de la primera persona es un poco larga, pero sobre todo tiene que ver, para decirlo muy en síntesis, con la idea de que me parece importante poner en evidencia, digamos, mostrar el truco que suele usar la gran prensa que consiste en esa escritura plana y en tercera persona para hacerte creer que nadie está contando lo que se cuenta y que eso es simplemente la verdad infusa, la verdad revelada, en vez de ser una de las tantas versiones que se pueden dar sobre un hecho, porque no hay manera de contar un hecho sin que la subjetividad de quien lo cuenta intervenga. En el mejor sentido de la palabra, simplemente porque cuando cuentas algo, tú decides qué es lo que vale la pena de ser contado, no para engañar a nadie ni para molestar a nadie, solo porque no hay otra manera de contar. Si uno, yo me pongo a contar lo que hay sobre la mesa, habrá cosas que me parecerán más relevantes, a las que les daré más importancia, y otras que menos, y no será para engañar a quien nos está escuchando. Es solamente porque cualquier relato incluye o implica un sujeto que lo hace y por lo tanto una subjetividad. Entonces la primera persona pone en evidencia eso en vez de ocultarlo como suele hacer la prensa tradicional y por eso yo suelo reivindicarla.
Pero igual esa primera persona no tiene por qué aparecer de forma gramatical, sino como una actitud, ¿no?
Sí. Puede aparecer gramaticalmente, puede no. Es una manera de contar que se hace cargo de que hay alguien que está contando. Uh-huh. Que por supuesto puede elegir contar en tercera persona, pero que se lea, digamos, que hay alguien que
una implicación
que
mayor con el texto,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Hablaba ayer en la charla con los alumnos de periodismo de que un peligro para periodistas, incluso escritores que quizá no tienen mucha formación, es que cuando hablan en primera persona quizá acaban hablando, en vez de hablar en primera persona, acaban hablando sobre la primera persona. ¿Qué diferencia hay entre esas dos
términos? Una diferencia absoluta. Una cosa es justamente elegir la primera persona para contar mejor una situación y otra cosa es pensar que lo que importa contar no es la situación, sino cómo uno estuvo allí. O sea, qué es lo que hizo uno en esa situación. Que es algo que a nadie le interesa. Dicho así, parece obvio, pero lamentablemente hay muchos colegas que caen en esa tentación de hablar de sí mismos en vez de contar lo que han visto. De hecho, buena parte de lo que se llama relato de viajes consiste en eso. Digo, gente que te cuenta cómo se tomó el tren y cómo después se quedó sin comer porque llegó tarde. Porque a mí qué me importa. Si realmente me importa poco. A menos que el que lo haga sea un estilista extraordinario, en cuyo caso, bueno, uno lo lee porque su texto vale la pena. Pero si no, como tema no me interesa nada. Me interesa sí que me cuentes cosas que pasan en esos lugares a donde vas, si es que pasan cosas que valen la pena de ser contadas.
Y en ese ejercicio de contar cosas que pasan, ¿cómo es la rutina de trabajo?
No, bueno, trato de, qué sé yo, cuando me decido a contar algo, trato de ponerme, ¿cómo decirlo? Me pongo a trabajar, ¿no? Tengo que ir a averiguarlo. Depende, no sé, se me ocurren, yo últimamente... estoy haciendo relativamente pocas crónicas largas. En general me pasa que cuando pienso un tema para una crónica larga me da pena hacer solo una crónica y entonces se me va transformando en alguna forma de libro, digamos, y ahí ya es como otra cosa. Pero dos o tres veces por año hago alguna crónica larga porque me gusta, porque me da mucho placer y demás. Y entonces estaba pensando en las últimas que hice para ver si te podía contestar a esta pregunta, pero no sé, una estuve en un campamento de la FARC, de la guerrilla en Colombia, hace 3-4 meses, y ahí era muy fácil porque está todo junto, porque es una situación en la que está muy claro qué es lo que hay que contar, que es, bueno, cómo esos exguerrilleros se estaban readaptando a la vida civil. Entonces consistía todo el trabajo en tratar de charlar con ellos, de que te contaran cosas, de ver cómo vivían, de observar un poco y de, como decíamos también ayer, describir la situación de manera de ponerla en escena, de hacerla palpable, digamos. Eso es una opción, qué sé yo. Después, en cambio, un par de meses después, publiqué ahora, creo que este mes, en Jotdown, una especie de recorrido por Shanghái, porque estuve en Shanghái porque salía un libro mío ahí, y es todo lo contrario, porque no tenía nada particular que contar. Entonces se trataba de mirar y tratar de entender algunas cosas de ese país absolutamente y cada vez más fascinante que es China, a través de lo que veía por ahí por las calles. Quiero decir, me quedé muy muy impresionado con China, cómo avanza así como inconteniblemente hacia ese lugar de país más poderoso del mundo, y lo que trataba era de ver un poquito ciertos signos de eso donde pudiera encontrarlos, pero tampoco vale la pena ir a trabajar con un prejuicio para demostrar algo, digamos. Uno tiene hipótesis, por supuesto, pero en principio debería pelearse con esas hipótesis y ponerlas muy a prueba, no entregarse a ellas, porque es lo peor. Entonces uno lo que hace es buscar los hechos que prueben lo que tú ya estabas pensando y no aprendes nada, no te enteras de nada, y en general puedes terminar muy bien falseando la situación.
Usted antes ha mencionado a sus colegas de profesión, y me gustaría preguntarle qué opina de periodistas reivindicativos y polémicos como Jordi Évole, que no sé si lo conocerá, y como Jorge Lanata, en el caso de Argentina, que me declaro como fan de Lanata. Así que me gustaría preguntarle cuál es su opinión sobre ello.
Mira, a Évole la verdad que lo conozco muy poco. Esta mañana leí un articulito suyo que me gustó mucho en el periódico. Ayer fue, porque estaba todavía en Barcelona. Leí un articulito suyo que me gustó mucho, pero no lo he visto en televisión, que es su medio. Yo lamentablemente veo muy poca televisión, entonces ahí puedo opinar poco y mal sobre Jordi Évole. Amigos a los que les tengo confianza me hablan muy bien de él, pero yo no sé. En cambio, a Lanata lo conozco desde hace solo, ¿qué?, 35 años, es mi compadre, soy padrino de su hija, quiero decir, no puedo opinar con ninguna distancia porque es uno de mis dos o tres mejores amigos y admiro muchísimo lo que hace y lo quiero mucho.
Entonces, su opinión sobre periodistas, digamos, polémicos como ellos, ¿cuál es?
No, me parece muy bien que sean, ¿por qué no van a ser polémicos? Quiero decir, si tienen cosas que decir y tienen la astucia suficiente como para que los escuchen diciendo esas cosas y consiguen producir efectos con esas cosas que quieren decir, me parece fantástico. Yo no estoy para nada en contra, al contrario, digo, me parece una de las formas más interesantes de ejercer este oficio. Lo que pasa es que a muchos les sale muy mal, está siempre muy en el borde, ¿no? Hay que ser bueno para hacerlo, como todo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Martín, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos hoy, por dejarnos tantas enseñanzas que tendremos que ir refrescando a lo largo de nuestra carrera, que apenas comienza. Y bueno, Martín Caparrós, periodista, escritor argentino, gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes.
También tenemos con nosotros a Cristina Ortega, que ha sido la presentadora de Rec Radio durante los últimos 3 años. Así, aproximadamente unos 60 programas, que se dice rápido. Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantada de tenerte aquí con nosotros.
Encantada de volver a la que considero que es mi casa, claro.
Bueno, Cristina, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos 3 años?
Mi experiencia en Rec Radio ha sido muy positiva, ha sido muy enriquecedora y realmente he sentido que estaba haciendo periodismo, ¿no? Tanto con entrevistas internacionales pues de la talla de Xavier Aldecoa, Ramón Lobo, Iñaki Gabilondo, Enrique Zimmerman, entrevistas también más cercanas, igual de importantes, gente de aquí, de la provincia y también de Elche, como poder cubrir, ¿no?, acontecimientos como elecciones, atentados en Londres, atentados en Bruselas. Yo siempre he dicho que REC para mí era como mi proyecto, ¿no? Me daba mucha felicidad, me daba mucho aprendizaje y bueno, me voy con pena, pero también me voy contenta de haber podido vivir la experiencia.
Nos contabas algo un poquito fuera de micros, pero cuéntanos ahora aquí para todos los oyentes. ¿Cómo es ese proceso, esa rutina de buscar las entrevistas?
Bueno, también depende un poco de donde uno se ponga el listón, ¿no? Es cierto que a mí me gusta mucho el periodismo internacional, me gusta mucho el tema de los derechos humanos y siempre intentaba pues que la gente que está fuera cubriendo cosas pudiese tener su espacio en Reg Radio. De ahí la idea pues de contactar con periodistas que están cubriendo esos atentados, que cogen simplemente una pequeña nota al pie en un periódico o tres minutos en un informativo. Entonces, la rutina era pues ver lo que había pasado, ver la gente a la que yo seguía, las cosas que contaba, contactar por Twitter, contactar por correo, insistir, adaptarme a ellos y luego pues un proceso muy duro de documentación, intentando siempre que todas las voces estuvieran presentes, que no fuera yo quien preguntaba, sino que pudiese recoger lo que decían los expertos, confrontarlo contra ese periodista que tenía y luego, bueno, pues tocar todos los temas que fuesen posibles, que no fuera un programa de una universidad pequeñita, ¿no? Sino que desde una universidad pequeñita diéramos voz a todo el mundo.
Que a veces desde algo muy modesto se puede hacer un programa muy grande.
Eso intentábamos, sí.
Y a veces la actualidad te lo puede tumbar todo, ¿no? Desgraciadamente, pero también afortunadamente. Eso es lo maravilloso del periodismo.
Sí, bueno, en Reg Radio pues tuvimos por un lado la fortuna de poder cubrir acontecimientos que desgraciadamente son horribles, ¿no? Pero como periodistas pues sí pudimos dar voz a esos atentados de Londres con gente que pudo entrar en directo, periodistas. Y también cuando pasaron los atentados de Bruselas, ese mismo día se nos tumbó la entrevista que teníamos preparada. De hecho, recuerdo que era Gonzalo del Prado. Y bueno, nada, se fue porque decidimos contar lo que estaba pasando con la ayuda de compañeros que estaban aquí en Radio UMH, llamar a Bruselas y todo el mundo que conocíamos, todos los contactos que teníamos, entraron y contaron lo que estaba pasando. Y sí, eso nos dio pues el premio de la ARU, pero más que nada un aprendizaje para toda la vida.
Tantos programas, tantas experiencias. ¿Y quién es el entrevistado que más te ha marcado?
Bueno, pues la verdad es que lo pienso, ¿no? Y he tenido la fortuna de hablar con gente muy, muy grande, ¿no? Pero si tuviese que quedarme con uno o con dos, pues recuerdo con mucha nostalgia a Enrique Zimmermann, que lo entrevisté en Alicante, un congreso que vino del agua, total, que me colaron y pude hablar con él y bueno, la magia que desprendía ese hombre como periodista, como persona, como investigador, me marcó mucho. Y luego también David Jiménez, yo siempre he tenido mucha debilidad por el exdirector del Mundo, ¿no? Y lo he entrevistado muchas veces. Y siempre ha sido una fortuna, ¿no? Lo que me ha contado. También recuerdo a Pedro Simón, que fue un poco casi por casualidad. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Simón. Y dio una entrevista preciosa, muy bonita. Y luego, claro, mujeres como Lupe, que es fotógrafa, Mónica García Prieto, Rosa Meneses. Ha sido gente que te marca mucho porque está viviendo experiencias que te pillan muy lejos y parece como que te las cuentan y estás allí con ellos.
¿Y qué consejos podrías darnos para esta etapa que hoy comenzamos?
Pues nada, que si os gusta el periodismo, pues que intentéis investigar, intentéis seguir a los grandes y también a los que no son considerados grandes, pero también hacen muy buenas cosas en el mundo, que insistáis y sobre todo que lo viváis con mucha pasión. Al final, el periodismo es corazón, ¿no? Y mientras le pongáis corazón y le pongáis honestidad también y valentía muchas veces para hacer una entrevista, yo creo que va a ir todo estupendamente.
Después de más de 60 programas, después de 3 temporadas aquí en la radio de la UMH, supongo que esta será pues, una de tus últimas participaciones aquí en Reg Radio. ¿Qué quieres decirle a la audiencia que te ha seguido durante 3 años? Te dejamos aquí tiempo para que te despidas de ello.
Bueno, solo puedo dar las gracias a la gente que me ha ayudado, que ha confiado en mí. Y sí, voy a darle las gracias a mis amigos que siempre han tenido que escuchar Reg Radio. Ya era un tema de conversación muy, muy, muy habitual, ¿no? Lo que pasaba en este programa. Y, por supuesto, a los periodistas que sin conocerte de nada pues decidan dedicar 10 minutos de tu tiempo estando en Somalia, estando en Tailandia, estando en Beirut, en Líbano, pues eso se agradece mucho, ¿no? Y bueno, pues es un adiós de Reg Radio, pero yo seguiré aquí, seguiré en casa y seguro que con nuevos proyectos.
Pues muchísimas gracias, Cristina, por atendernos hoy, por pasarnos el testigo y por estas 3 temporadas de mantener el listón tan alto. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias a vosotros y suerte.
Y bueno, pues nos despedimos por hoy Nos vemos en 2 semanas y hasta entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @periodismoumh, y en el blog de periodismo.umh.es. Y sin más, ponemos el punto final. Gracias a nuestros entrevistados, gracias a Martín Caparrós y gracias a Cristina Ortega, que sigue aquí con nosotros. Gracias por participar en el programa, por enseñarnos tanto, y gracias a Byron Balcázar por el control técnico. Gracias por esos controles y gracias por hacernos escuchar cada semana. Gracias a Radio UMH por permitirnos estar aquí, por darnos voz.